Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como Martí.com y Facebook Live. Hoy es día 5 de noviembre y para mí es un placer pues darle la bienvenida a todos los que a esta hora ya han hecho una costumbre estar aquí con nosotros a través de esta media hora cargada de información, a veces de debate, pero tratando siempre de llevarles a ustedes un criterio equilibrado y sobre todo que el pueblo cubano conozca la verdad de lo que sucede en el exterior, tanto en el ámbito de lo que interesa por la isla de Cuba como la región y buena parte del mundo. Hoy me acompaña en el equipo de producción Emilio Ceja, a cargo de Abra y Sonido. Y tengo de regreso, que sufrió mucho en un crucero, llenó tanto mar con sus lágrimas, a mi querido productor Miguel Sánchez. Hubo un desbordamiento en las aguas de Cancún, producto de sus múltiples lágrimas. Y de esa forma, pues, vamos tras la noticia. Hoy vamos a tener un programa muy variado porque vamos a estar conversando con el profesor Orlando Gutiérrez Bornat, fundador del Directorio Democrático Cubano, directivo de la Asamblea para la Resistencia en Cuba. ¿Y por qué vamos a estar hablando con él? Porque indudablemente todavía está resonando las palabras de Bolton, el embajador Bolton, y también pues la forma en que se refirió a esa troika perversa de dictaduras a las que calificó de brutal y a las que condenó y prometió severas condenas. Pero antes de eso, vamos a hacer un contacto muy especial. Nos vamos con nuestros micrófonos tras la noticia, que está en este momento en el Miami-Dade College, y tengo justamente a mi colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana, porque hay un anuncio muy interesante, y es que Televisión Martí comenzará a transmitir programas sobre historia de Cuba producidos por el Miami-Dade College mediante un convenio entre nuestro director Tomás Regalado y el profesor Eduardo Padrón. Adelante, Quintana, con tu informe.
Bueno, en efecto, Cari, fue la firma de un convenio que sella una colaboración histórica, la primera entre este ente educacional, el college o el centro de estudios superiores más importante que hay en Estados Unidos. Si no lo es, por lo menos está entre ellos, y tiene que ver con un programa que se titula Historia Cultural de Cuba, un programa que ha venido desarrollando durante muchísimos años la doctora Mercedes Cross Sandoval, antropóloga, profesora emérita de esta institución. Y bueno, ya como lo dice su nombre, abarca todos los rubros de lo que es la cultura. Son más de 50 capítulos de este espacio que actualmente, o desde el 2013, se viene transmitiendo por el canal educacional de Miami-Dade. La rúbrica de este convenio estuvo a cargo del director de Radio Televisión Martí, Tomás Regalado, y el presidente de Miami-Dade, Eduardo Padrón. Además, estuvo presente la realizadora, la autora de este programa, la doctora Sandoval, que, bueno, es toda una institución que es la historia cultural cubana. Lleva más de 50 años dedicados a la investigación sobre este tema. Y bueno, según Regalado y también Padrón, quizás sea el primero de algunos proyectos y otros tipos de colaboraciones en programación que van a llevar a cabo Televisión Martí, Radio Martí y el Miami-Dade College.
Magnífico, muy buena idea. Me imagino que se comenzarán a transmitir los programas que la doctora Mercedes Cross Sandoval, toda una institución en el arte y la cultura educacional en Cuba, esté haciendo para la página educacional de televisión del Miami-Dade College. Así que
Cari,
esperamos.
Cari, no quiero, Cari, sí. No quiero despedirme sin antes la información más importante, que es que ya el primer capítulo de o el primer programa de historia de la cultura cubana o historia cultural de Cuba se transmitirá a partir de este sábado domingo a las 11 de la mañana y 11 de la noche. Así que sábado y domingo, historia cultural de Cuba, 11 de la mañana y 11 de la noche por Radio Televisión Martí.
Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Esperamos tu reportaje también en el noticiero de Radio y Televisión Martí. Y ahora, pues bien, después de esta magnífica noticia, todo el que conoce, bueno, yo tengo el privilegio de conocerla y de haber compartido con ella en el Teatro Tower y en el Cubic Center, sabe que si hay una persona que conoce la historia de Cuba y que la narra de una forma amena, inteligente, locuaz, es la doctora Mercedes Cross Sandoval. Así que bienvenida a la casa, la doctora Mercedes Cross Sandoval. Y ahora sí me voy con mi invitado, el profesor Orlando Gutiérrez Bornat, fundador del Directorio Democrático Cubano y director de la Asamblea para la Resistencia en Cuba, uno de sus directivos. Muy buenas tardes, Orlando, bienvenido a Tras la Noticia.
Gracias por tenernos en el programa, Cari. Tú sabes que te admiramos mucho a ti y este programa tiene mucha influencia y es muy escuchado en Cuba por nuestro pueblo.
Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero algunas reacciones, porque indudablemente todavía sigue resonando, ¿no? Aquí en los predios del exilio, en los predios de Miami, dentro de la comunidad cubana, no solamente la cubana, la venezolana, la nicaragüense, las fuertes palabras que tuvo el embajador Bolton cuando habló sobre la famosa troika de países que son como el eje del mal en la región. Se habló de sanciones, se mencionó la sanción del oro. Con relación a Cuba, se habló de sanciones a los empresarios, ¿no?, que hagan negocios con Gaesa, que es una propiedad privada y particular del ejército cubano, de la contrainteligencia, pues dirigida por López Calleja. Pero yo quisiera la visión tuya, porque también se habló del encauzamiento de Raúl Castro, y aunque no se le dio ese alto nivel, ese alto perfil, hasta donde yo recuerdo, ustedes llevan también a la par, y tengo un fotoreportaje de nuestro colega Roberto Colton, de ustedes el viernes en el Versalles. ¿Cómo sentiste que había sido reunido? Porque el Versalles es como si fuera una probeta de laboratorio, ahí se habla de todo. Ustedes que estaban ahí, ¿cómo sintieron que reaccionó la comunidad, las distintas comunidades que están envueltas en este pronunciamiento?
Yo lo que sé, Cari, que ese día hubo docenas de personas que firmaron, se amontonaban en la mesa, hubo una reacción popular tremenda a la firma. Yo lo pude constatar, no se paró de trabajar ahí por la cantidad de personas que querían firmar, incluyendo personas que no eran cubanas, pero también vimos a cubanos de diferentes generaciones, sobre todo recuerdo una joven cubana que dijo que al firmar estaba cumpliendo con uno de los objetivos de su vida, que era ver a esos criminales enjuiciados. El respaldo popular que tiene esta medida es muy fuerte. Seguimos recogiendo las firmas como muestra de ese respaldo. Y ese día, como te dije, pude atestiguar el interés de docenas de cubanos, algunos de diferentes edades, algunos que no vivían en Miami, que habían venido de fuera y pasaban por el Versalles por firmar el documento.
Orlando, indudablemente luego de los pronunciamientos aquí en la Torre de la Libertad, pues Díaz-Canel ha emprendido un viaje. Ha ido a Moscú, ahora se encuentra en Corea del Norte. Se habla de cooperación militar y económica entre La Habana y Rusia. Se habla de ampliar lazos estratégicos. Se habla de énfasis en la cooperación militar. No sé, me está pareciendo a mí como que la tiranía cubana está tratando como de levantar toda una especie de ficha de chantaje ante lo que podría ser el futuro de sanciones económicas terriblemente fuertes que le duelan en el bolsillo, que es donde ellos tienen la ideología.
Mira, yo creo, Cari, de que Díaz-Canel tiene dentro de sí una responsabilidad muy fuerte.
Ajá.
O seguir siendo el títere de un grupo de individuos, de un grupo de familias, principalmente la familia Castro, que a nombre del socialismo y el comunismo ha hundido al país en la miseria. O puede ser un hombre que sigue el ejemplo de Gorbacho y abre camino hacia el futuro. Camino que pasa irremediablemente por elecciones libres, libertad de todos los presos políticos, legalización de los partidos políticos, etcétera. La libertad de Cuba es responsabilidad de los cubanos estamos en esta lucha, los cubanos hemos logrado dentro y fuera de Cuba que Cuba siga siendo un tema fundamental. Lo que expresó Porto en ese día fue un respaldo a la lucha del pueblo cubano por su libertad. Y también expresó iniciativas del gobierno americano en contra de la troika de tiranía, como él le dice, el eje del mal del régimen de Castro en Venezuela y en Nicaragua. Yo creo que tienen que haber sectores dentro de la Fuerza Armada de Cuba, dentro del aparato de poder, que se den cuenta que llegó el momento de romper con la tiranía de los Castro y abrir el país hacia el futuro. Nuestro país se encuentra en quiebra. Es el país con la única población latinoamericana que tiene una tasa de natalidad negativa. Es un país que está castigado por la emigración masiva de su juventud, por el aborto, por la tasa de suicidio más alta del hemisferio. Es un país que necesita renovarse. Y es trágicamente obvio de que los cubanos, donde quiera que van, echan para adelante, salvo en Cuba, porque el sistema que existe no atiende a lo que es la característica fundamental del cubano, que es empresario, que es innovador, que es creativo. Entonces llegó el momento del cambio, y ese cambio tiene que surgir entre los cubanos, dentro de Cuba, trabajando juntos por la liberación del país y la ruptura con este régimen de oprobio.
Pero mira, hay algo muy interesante, porque justamente, no tanto con las declaraciones de Corea del Norte y Díaz-Canel, pero no es menos cierto de que nunca Rusia ha abandonado completamente sus labores de espionaje, ni aún después de que cayera el bloque soviético. Rusia siempre es Rusia, y Putin y Rusia son lo mismo. Pero aquí se habla ya, de acuerdo al viceministro ruso de finanzas, Sergei Stolach, de que Moscú podría ofrecer a Cuba préstamo de 43 millones de dólares, equivalente a 38 millones de euros, para ayudar a financiar y modernizar militarmente a la isla. Llevamos años viendo que Cuba ha estado encaminada más bien a reforzar lo que es la economía, el turismo. El turismo como fuente principal de todo su movimiento económico. La otra faceta, pues indudablemente, a través del chantaje de la separación familiar, las remesas que se reciben anualmente a Cuba. El cubano es familiar, el cubano no va a permitir que su familia pase hambre en la isla. ¿Qué te puedo decir? Especie de concesiones tan gratuitas, digamos las gratuidades que le concedió Obama en su tiempo cuando reanudó las relaciones. Pero en este momento, para muchos analistas, se ha creado como una especie de retroceso a un enroque por parte de todos estos tiranos que desgobiernan la isla de Cuba hacia una guerra casi fría, y que podría nuevamente convertir a Cuba en un satélite militar, extrapolarizando, no, la isla nuevamente como cuando perteneció al bloque de Varsovia. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, es una excelente pregunta y quiero tocar varios temas. En primer lugar, si el régimen comunista de Cuba piensan que esta es la misma Rusia de antes, están equivocados. Con todo lo que Putin tenga de autoritario, la sociedad rusa es una sociedad mucho más abierta, mucho más dinámica, mucho más eficiente en su política interna y externa de lo que era la Unión Soviética. Los discursos de Putin, que es un dictador indiscutiblemente, no pueden ser más anticomunistas. Yo he escuchado conferencias y discursos de Putin y sus voceros. ¿Qué quiero decir por esto? En primer lugar, 38 millones de euros no moderniza militarmente a nadie. Esa es una cantidad ridícula para un préstamo militar. Ese dinero está yendo a armas antimotines y está yendo a proveer al régimen castrista con una colaboración para que ayuden a los rusos con los ciberataques, con la guerra cibernética contra Estados Unidos. Eso no moderniza militarmente el régimen ni lo saca de ningún aprieto económico. En segundo lugar, estos no son los soviéticos bobos de antes que le regalaban dinero a Fidel Castro para que los peorara económicamente. La Rusia de Putin exige pago, los exige inmediatamente, como ya están diciendo algunos funcionarios rusos, de que los cubanos no les gusta pagar, cosa que ha salido pública en los últimos días. En tercer lugar, el régimen va hacia un quebrantamiento económico. Brasil acaba de elegir un presidente. ¿Aló?
Te escucho.
Sí, Brasil acaba de elegir un presidente, Jair Bolsonaro, que viene de las Fuerzas Armadas, que recuerda perfectamente bien la lucha de las Fuerzas Armadas de Brasil por impedir que la guerrilla castrista dominara a Brasil, que recuerda la cuota de sangre que pagó Brasil, que recuerda el daño que le hizo el castrismo a Brasil y que ha dicho claramente de que va a suspender el programa de médicos cubanos en Brasil porque le genera millones y millones de dólares, de recursos a esa tiranía. Así que ese es un gran golpe económico que está al recibir al régimen. Y además de eso, tiene un exilio cubano que ha demostrado una capacidad de influencia, de persuasión, de permanencia como factor político en los Estados Unidos y que tiene una agenda inclaudicable de libertad y de democracia. Esas son las realidades políticas a las que se tiene que enfrentar este régimen. Ni los chinos ni los rusos se van a meter a auspiciar al régimen comunista de Cuba como hizo la Unión Soviética, porque ya saben que eso condujo al quebrantamiento económico de la Unión Soviética. Lo que pueden esperar de esos dos gobiernos son políticas fiscales y prudentes en la cual defienden sus propios intereses. Y el sistema parasítico de la economía cubana siempre necesita un chulo que le provea recursos ilimitadamente por un sistema que no funciona. Ya no está Chávez, ya no está la Unión Soviética y Putin no es un bobo. Así que ellos tienen una seria crisis frente a sí que no puede ser suplida de ninguna otra manera que no sea una verdadera reforma interna. Cabe ver cómo será esa reforma, porque la presión de libertad y democracia, de la resistencia cubana no cesa y tiene hoy más que nunca resonancia en la región.
Tengo para ti una pregunta, porque muy pocos se han dado cuenta de algo que yo me percaté y voy a hacer un retroceso al día en que se votó a favor o en contra de mantener el embargo ante Naciones Unidas. Indudablemente se sigue manteniendo el número de encarcelados cada día es más. Hoy tenemos un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid que dice que durante este mes se constataron 148 acciones represivas y fueron contra mujeres 42 y hombres. También se produjeron arrestos por intentar organizar debates sobre la reforma constitucional. En fin, por toda una serie de detalles. Pero ahora mi pregunta va justamente a este punto. A mí me llamó mucho la atención que cuando se hizo la votación, que tú sabes que Cuba, Estados Unidos, pues introdujo toda una serie de modificaciones para que si se votaba, pues se aprobaran, iban todas dirigidas a defender los derechos humanos en Cuba. Solamente Israel votó a favor de mantener el embargo justamente por las violaciones de derechos humanos. Me llama la atención, Iván Duque recientemente acaba de tomar posesión en un país que ha sido altamente dañado, intoxicado por la tiranía cubana y no fue capaz de votar con Estados Unidos. Y aquí viene mi pregunta hacia ti, si eres buen observador. El presidente Donald Trump ha cancelado nuevamente su visita a Colombia. ¿Cómo lo ves tú?
Miren, yo creo que eso es parte del problema de América Latina. Es decir, no se dan cuenta que su debilidad ante el régimen castrista en Cuba lo que hace es fortalecer las fuerzas totalitarias dentro de su propio país. Ser débiles con la cuna del mal, que es el régimen castrista, es darle poder dentro de Colombia a la ELN, a la FARC, a todas esas fuerzas tenebrosas. Lamentablemente, muchos en América Latina no aprenden eso. Yo espero que esta nueva conformación de países democráticos fuertes, como Brasil, con Bolsonaro, con Chile, con Piñera, encabecen una nueva época en la América Latina donde enfrentan de verdad lo que significa la tiranía de Cuba, en Nicaragua y en Venezuela.
Muchísimas gracias al profesor Orlando Gutiérrez Bronat. Por todo este análisis que hemos hecho, muy breve, muy sencillo, con palabras para que el pueblo de Cuba que está escuchando tras la noticia lo entienda perfectamente bien. Y quiero invitarlos a que hoy a las 3:30 de la tarde en el programa Radiografía de la Constitución, pues no deje de escuchar a Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas, que cuentan con la colaboración especial de Leonardo Riverí Gascón, activista de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. A pesar de la persecución policial y junto a otros activistas y periodistas independientes, Leonardo logró recoger reacciones a la nueva reforma constitucional en Cuba. Y les reiteramos que a partir de este fin de semana estaremos empezando a transmitir un nuevo programa conducido por la doctora Mercedes Cross Sandoval, directamente en coordinación con el Miami-Dade Community College, un convenio entre la Oficina de Transmisiones a Cuba, el College y el doctor Eduardo Padrón, su presidente. Hasta así ha llegado hoy mi primera intervención en una semana que promete mucho. Y vamos mañana, darás la noticia. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.